Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que así le es más fácil encontrarlo. Versículo 6, y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Nos vamos a detener ahí. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y espero que todos vengamos con el deseo de oír para retener, y que no vengamos a la iglesia únicamente para cumplir una liturgia o una costumbre religiosa. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. La línea que divide la religiosidad con la realidad cristiana es tan leve que cuando sentimos, estamos del otro lado. Y según usted es fiel, según usted está entregado, según usted, solo porque viene a la iglesia, usted se siente ya hijo de Dios. Es una línea invisible, que un pequeño descuido. Cuando yo vengo a sentir, estoy del lado del fanatismo, estoy del lado del religioso, que solo cumple liturgias, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo para la gloria de Dios. Es tan fácil y tan frágil caer en ese sector como usted no tiene idea. Usted puede ser de aquellas personas que es muy asidua a asistir a la iglesia. No está malo hacerlo, pero es bueno preguntarse por qué lo hago. Pero es bueno que usted esté consciente si lo está haciendo en espíritu y en verdad. Porque entonces, si usted no es consciente de lo que está haciendo, si lo está haciendo con plena conciencia, hermano, puede caer en el gravísimo error de Israel, que según ellos Dios estaba con ellos, que según ellos el Shekinah divino no se había apartado de en pos de ellos. Según todos los judíos, así cuando salieron a aquella guerra contra los filisteos e iban perdiendo y decidieron ir a sacar el arca de Jehová, y todos gritaban y decían un montón de cosas asegurando que Dios estaba con ellos, y Dios ya no estaba con ellos. Lo que tenían era el arca. ¿Pero qué era lo importante, el arca o la gloria de Dios? Pues puede estar sucediendo lo mismo, hermanos. Usted tiene la iglesia, tiene el edificio, pero Dios ya no está con usted. Esa línea invisible entre una fe verdadera y una fe fanática es invisible, y usted lo puede perder en cualquier momento. Cuando venga a sentir, usted es un fanático ignorante que lo que está haciendo es simplemente un culto religioso cargado de liturgias, pero exento de verdad. Por favor, cerciórese que lo que está haciendo, usted está convencido que hoy vino a glorificar al Dios vivo. Cerciórese usted que está en el camino verdadero y que lo que usted está haciendo lo está haciendo para la gloria de Dios. Hermano, dice el Señor Jesús, cuando aquella mujer samaritana le dice: pero mira, Señor, los judíos dicen que tienen allá el Señor le dice: los samaritanos tienen el monte Gerizim y los judíos tienen el monte de Sión. Pues ni uno ni otro, le dijo el Señor. El hombre es tendencioso a querer idolatrar y hacer idolatría de un lugar, de una persona. Y todo eso Dios lo circunscribe en un concepto: fanáticos, religiosos. No, hermano, sea inteligente. Cerciórese que lo que está haciendo lo está haciendo como Dios manda. ¿Sabe? El Señor Jesús por eso le dijo a esta mujer: mira, ni es allá en el monte Gerizim ni tampoco allá en Jerusalén. Porque Dios busca ¿a quiénes? No le oigo. No le escuché todavía. Óigame bien, hermanos. Dice que Dios está buscando adoradores que llenan dos condiciones: en espíritu y en verdad. Tales adoradoras, adoradores, busca el Padre que le adoren. El fanatismo, hermanos, es una enfermedad que invade la cristiandad moderna. Fanáticos que se golpean el pecho, levantan la mano, lloran y hacen un gran teatro, y al salir de las iglesias siguen su misma práctica mundana, siguen siendo la misma persona. Venimos aquí pues porque encontramos que ese es el círculo social que nos cae bien, pero eso no quiere decir que usted esté adorando a Dios. Seamos inteligentes. Dios no puede ser burlado. ¿Me está entendiendo? Dios no puede ser burlado. Si usted cree que le pueden entregar a Dios un culto, por muy bien adornadito y muy bien organizado, y con coros angelicales, y con música perfecta, y con músicos perfectos, pero Dios preferiría oír a uno que, aunque esté destemplado, pero esté cantando para la gloria de Dios y en espíritu y en verdad. ¿Me comprende, hermano? A tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así que desprendámonos un poco, zafémonos un poco de ese concepto pseudocristiano que se tiene como que eso es lo que Dios acepta y recibe. En espíritu y en verdad, esto es lo que Dios acepta. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cuál es el título? El origen de la honra. ¿Y qué es honra? ¿Y qué significa honra? ¿Y por qué es que yo honro? ¿Y por qué quise ponerle ese título? ¿Cuál es el origen de la honra? Honra es ofrecerle honor, pleitesía, adoración, es exaltar la grandeza de alguien. Eso es honrar. Y cuando nos referimos a Dios, hermanos, estamos hablando ni más ni menos que el creador del universo. Cuando nos referimos a Dios, como dice la palabra de Dios en muchos pasajes de ella, dice que Él es el creador del universo, el que con su sola voz creó lo que hay. Dice que por fe creemos que lo que vemos fue hecho, ¿de dónde? De lo que no se veía. Así que estamos hablando ni más ni menos que del creador del universo. Los científicos se quiebran la cabeza y lo más que logran hacer es descubrir las leyes fascinantes que Dios le dejó a este universo. Increíble, últimamente he estado diciendo esto, increíble. De todos los planetas que conforman el sistema solar, el único lugar que conocemos habitable se llama Tierra. El único. Por allá dicen, les llaman ellos exoplanetas, así le llaman. ¿Y qué quiere decir exoplanetas? Son planetas similares a la Tierra que están fuera de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. Entonces dicen que hay algunos exoplanetas que se parecen a la Tierra. ¿Por qué? Porque dicen que hay una estrella y alrededor de ella giran estos exoplanetas. Pero las distancias están, ahí se miden por años luz. Y ya he explicado, ¿verdad? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y corre más de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué le parece? Así que, si para que el hombre vaya de la Tierra a Marte dentro de nuestro sistema solar se tarda 3 años y medio para llegar a Marte, que estamos hablando de, ya midiendo las distancias a esa magnitud, estamos a la vuelta de la esquina. Y si Marte está a la vuelta de la esquina y nos tardamos 3 años y piquito para llegar con todos los adelantos actuales, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para llegar a esos supuestos exoplanetas que los cuales nuestros científicos creen que podría haber probabilidades de vida? Algunas veces yo me quiebro la cabeza y digo, Señor, de veras que el hombre es, mejor me reservo el calificativo. Para mandar un aparatito a Marte, que va a rodar unos cuantos kilómetros y va a estar evaluando y analizando de qué está hecha la Tierra, de qué está hecha las piedrecitas, si hay vida o no hay vida, si el aire se puede respirar o no se puede respirar, qué composición química tiene el aire. Gastan miles de millones, y todo con tal de encontrar alguna probabilidad que le permita al ser humano pegar un brinco e ir allá, porque este planeta lo estamos destruyendo. Así de simple. Así que la semilla del ser humano quiere ver si es plantada en otro planeta, porque aquí cada vez se pierden las probabilidades de sobrevivencia. Estamos contaminando los aires, estamos contaminando los ríos, estamos contaminando los mares, estamos contaminando los suelos. Los suelos ya no producen lo mismo porque el hombre le ha metido tanto abono, y esos abonos son sales, y están contaminando la tierra. Y la población crece y la capacidad de producción del planeta disminuye. Total, estamos en una carrera totalmente discrepante, y el hombre está angustiado. Y saben que nos estamos aproximando a situaciones catastróficas como jamás el hombre se lo ha imaginado. Ahorita en Los Ángeles, que está tan cerca de la famosa falla de San Andrés, están preocupados porque hay 2 terremotos arriba de 7 grados. Los hombres saben que allá le llaman el Big One. Así le llaman al posible terremoto que puede haber si la falla de San Andrés se llegara a activar. Modificaría la geografía de esa región del mundo. Los Estados Unidos tienen un cráter enorme, gigantesco, el más grande del mundo, que si ese cráter llegara a activarse, desaparecería la geografía de los Estados Unidos como actualmente la conocemos. Hermano, y la temperatura de la tierra, estamos oyendo, en Europa ya no hayan qué hacer. Ya no saben qué hacer, hermanos. Están usando las piletas y las piscinas decorativas como áreas para refrescarse, porque la temperatura está subiendo. Una región de Alaska cuya promedio de temperatura era 18 grados, ahorita llegó a los 35 grados centígrados. Si los cascos polares se siguen derritiendo, el volumen del agua aumentará y muchísimas islas y ciudades desaparecerán. ¿Y quién es capaz de detener esa debacle mundial? Pero hermanos, el hombre, ¿cómo le cuesta reconocer la gloria de Dios? El hombre, ¿cómo le cuesta entender que si tan solo nos humilláramos y buscáramos a Dios de corazón, yo pienso que las cosas cambiarían en este mundo? Pero el hombre no, en su soberbia y en su ego, el hombre cree que puede resolver sus problemas a su estilo y a su manera. Hermanos, ¿cuál es el origen de la honra? Hay 2 palabras. Y eso yo se los explicaba a los varones y quise compartirlo mejor a nivel de iglesia porque me parece muy interesante. El hebreo antiguo, aquel hebreo que habló Abraham, aquel hebreo que habló Moisés, ellos usaron un término que quería decir kavod, y ese término kavod hebreo quería decir peso. Eso significaba honra, peso. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que yo voy a honrar aquello que para mí tenga peso. Pero comprendamos, ¿verdad? Eso no quiere decir, esa piedra cuánto pesará, unas 50 toneladas, entonces la voy a honrar porque tiene peso. Estamos hablando de un término simbólico algo que tiene peso, algo que tiene gloria, algo que tiene cuantía, algo que tiene valor. El término griego, que es equivalente a peso, es timé. Y timé quiere decir algo precioso, algo que tiene mucho valor para usted. Quiere decir entonces que la honra va ligada o va de la mano a aquel conocimiento que yo pueda tener de aquel objeto hacia el cual yo voy a depositar mi honra. Yo no voy a honrar lo que no tenga gloria. Yo no voy a honrar lo que no tenga valor. Yo no voy a honrar lo que no tenga sentido. Y la gente honra un edificio. Y la gente honra quizás a un personaje o alguna persona. Y la gente anda buscando, mire, es increíble. Los hombres honran, se honran a sí mismos. Vea usted las multitudes que siguen a un deportista o a un cantante. Tiene valores artísticos. Tal vez cantó la canción con la cual se enamoró con su esposa. Tal vez cantó la melodía que a usted le impacta y le toca. Es increíble. Hay tomas que yo he visto de cómo, bueno, recuerdo que ya he contado esta anécdota, pero viene muy al caso. Estaba yo en El Salvador, había ido a hacer una visita allá, a la iglesia de allá, y necesitaba un cepillo de dientes, porque se me olvidó meterlo. Así que fui tempranito el sábado a buscar y había un centro comercial ahí cerca. Y el hermano que me acompañaba le dije, fíjate que no tengo cepillo, vamos. Y total es que fuimos y fui a buscar una farmacia. Y pasamos cerca de un local comercial donde vendían televisiones. Y había una pantallota que estaba en ese momento de introducción, una cosota. Y cuando yo me quedo viendo hacia afuera en la vitrina, me llamó la atención que un hombre en una pasarela estaba cantando. Y cantaba. Y enfocaban la cara de los que estaban viéndolo. Y se notaba la emoción que los embargaba. Y cuando aquel hombre se acercaba y hacía así, ¡ah! Pero la gritadera y lloraban y bueno, y se ponían histéricos y gritaban. Y yo le digo, pues sí, ¿y quién es ese? Le digo, ¿no lo conoces? No, no, no. Michael Jackson, me dijo. Miren, hermano, yo me quedé impresionado. Las mujeres lloraban y cuando él medio se acercaba o agarraba alguna flor y la tiraba, es que se desmayaban y gritaban histéricas y todo. Digo, wow, qué cosa más linda sería que esas emociones se volcaran para glorificar al único Dios que merece esa honra. Aquellos hombres y aquellas mujeres por miles, pero es que mire, la pasarela ahí era larga y él iba, venía, se pasaba por aquí, por allá, y en cada lugar donde iba la masa se movía, y bien se notaba el movimiento que hacían de acuerdo al lugar donde él se movilizaba. Las multitudes idolatran al ser humano, pero ¿quién quiere glorificar a Dios? ¿Y quién quiere honrar a Dios? Y aquellos que dicen que alaban y glorifican a Dios, muchas veces solo van buscando emociones superficiales en su carne y no glorificando a Dios. ¿Sabe lo que Dios dijo un día de su pueblo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, para Dios debe de ser, digo, qué duro, habiendo creado una criatura tan perfecta como usted y yo, con la capacidad intelectual de poder discernir entre lo bueno y lo malo, con la capacidad intelectiva de poder descifrar usted cosas tan grandes y maravillosas. Y en lugar de buscar al único que merece la honra y la gloria, el hombre se vuelve hacia sí mismo. Por eso el Señor Jesús un día le dijo a los hombres, yo, gloria de los hombres, ¿qué dijo? No busco, No, 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 yo no estoy buscando gloria de hombres, sino la única gloria que el ser humano debería de recuperar es la gloria de Dios. Pero bueno, entendamos esto, hermano. ¿Cómo puedo yo honrar verdaderamente a Dios? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de que vengamos a la casa de Dios con conciencia plena. Yo me he acercado al Dios vivo, no a una religión. Hermanos, si usted viene buscando una religión para apaciguar su conciencia, lamento decirle, aquí le va a ir mal, porque aquí pues Dios nos ha permitido predicar con una franqueza tan grande que algunos mejor dicen, ah, no, ahí muy duro usted. Así me dijo una vez un hombre, es que ustedes solo la carne, solo a la carne y solo a la carne le tiran. Pues ese es su peor enemigo. Algunos ven al diablo como su peor enemigo y andan cargando a la carne, donde te pongo que el sol no te pegue. Su peor enemigo es usted. El diablo solo lo estimula, pero su peor enemigo se llama yo. ¿Me entiende, hermano? Porque muchos dicen, es que el diablo, por el diablo, es que el diablo. No, no, no. El diablo solo cumple su papel. El papel del diablo es tentador. ¿Verdad que así dice la Biblia? El diablo tienta, provoca, engaña. Pero eso es todo. Pero es usted, hermano. El diablo, he puesto muchas veces, he dicho esto muchas, de muchas formas, no lo va a agarrar a la fuerza y le va a meter una cerveza en la boca. Toma, toma. No puede, porque él es espíritu. El diablo no lo puede agarrar a usted y amarrarlo y hacer que usted vea pornografía. Abrí los ojos y te voy a abrir los ojos así para que veas pornografía. No, 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 él no puede. Él solo se lo provoca. Mira, abrí esto, abrí aquello. Mira, ¿y quién es el que dice, el que hace clic? ¿Ah? El diablo. No, 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 es usted. Es usted, hermano. Su peor adversario se llama yo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué no le dijo ten cuidado del diablo? No, 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 hermano. No seamos tan ingenuos y no sea tan inocente en ese sentido. Y por eso hay que poner las cosas bien claritas. Sus caprichos, sus soberbias, sus vanidades, sus pasiones, sus gustos. Ese es su peor enemigo. Es usted. Lo que le gusta, lo que le encanta. Cuando usted dice, es que esto me fascina, dice. ¿A quién le fascina? A su carne. Esto me encanta. ¿A quién le encanta? A su carne. Hermanos, veamos las cosas así como Dios las ve. Entonces, el hombre se honra a sí mismo, sigue a los hombres. Vean los muchachos, los jóvenes especialmente, y también adultos. Ahí van detrás de jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol, de jugadores de todo tipo. Van detrás de las pasiones deportivas, detrás de las pasiones musicales, van detrás del mundo, van buscando a ver en quién depositan. Sabe, hermanos, al único y sabio Dios. ¿Sea qué? ¿Sea qué? Sea honor y gloria. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. David dijo un día, tomando en cuenta esto, dijo, no a nosotros, Señor, sino que, sino a tu nombre, da la gloria. Los hombres andan buscando cómo depositar esa capacidad que solo el ser humano tiene. Usted nunca va a ver a un chucho postrándose delante de una piedra porque la considera su Dios. Usted nunca va a ver un gorila postrándose ante una imagen y considerándola su Dios, porque ellos no tienen esa capacidad de inteligencia para entender que existe un ser superior a todas las cosas. Usted y yo sí. Por eso, de generación en generación, culturas de siglos han manifestado su tendencia a buscar, adorar a alguien. Todas las culturas, todas, precolombinas, colombinas y del viejo continente, podemos hablar de los egipcios, de los caldeos, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, podemos hablar de los incas, de los aztecas, de los mayas, y todos ellos tenían dioses a los cuales se les rendía culto. Pero nunca va a ver usted que un chucho, un gato, o los pájaros, o alguien, usted se postre en nombre. Eso solo es en los cuentos de niños, ¿verdad? Eso solo va a ver usted en tiras cómicas. Porque ellos no tienen conciencia. Usted, mi querido hermano, sí tiene conciencia que hay un Dios todopoderoso. Si lo quiera o no seguir, ese es su problema. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Por eso es tan linda esa alabanza. Hay cosas que yo no comprendo, ¿verdad? Y lugares hay donde nunca iré. Pero una cosa sé y la sé muy bien. ¿Qué? Que mi Dios es real. Que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Hermanos, es algo tan hermoso cuando Cristo viene a nuestra vida, porque nuestra vida encontró su complemento. Estamos completos. Hay paz, hay gozo, hay alegría. Hay hermanos que dicen que tienen a Cristo en el corazón y son amargados. Hay hermanos que dicen que tienen a Cristo en su corazón y están frustrados de la vida. Hay hermanos que dicen que tienen a Cristo en su corazón y son fornicarios, o son ambiciosos, o son avaros, mentirosos. Andan codiciando cosas que no deben. Pero dicen que son cristianos. Pero dicen que tienen a Cristo en su corazón. Esa es una mentira. Hay muchos que pueden tener ciertos vicios escondidos donde nadie los ve, pero dicen que son cristianos. Hermano, no se engañe. La única religión que Dios acepta es la religión pura y sin mancha, exenta de toda contaminación. Usted no me venga diciendo que viene a honrar a Dios cuando de su propia boca usted engaña, miente, levanta su dedo para criticar a su prójimo. No me venga diciendo que usted es hijo de Dios cuando usted, mi querido hermano, roba ahí en la empresa donde usted trabaja. Y usted evade los impuestos como responsabilidades suyas. No me venga diciendo que es hijo de Dios cuando le engaña a sus padres. No me venga diciendo que es hijo de Dios cuando usted en su corazón ya hay otra mujer metida en su mente teniendo su propia esposa. No me diga que tiene a Cristo en su corazón cuando usted vive bajo la influencia de las pasiones que batallan en su carne. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Sabe cómo dice el salmista David? ¿Quién habitará con las llamas eternas? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El apóstol Pedro decía, presentando un desafío tremendo a los creyentes de aquel día, de aquellos días: sed santos, como vuestro Padre que esté en los cielos es santo. ¿Y usted cree que Pedro estaba bromeando al decir eso? Entonces, ¿por qué nos conformamos con tener un evangelio mediocre? Entonces, ¿por qué se conforma con llevar un evangelio a medias tintas? ¿Usted cree que va a ser salvo? ¿Qué viene buscando a la iglesia usted? ¿Una relación social? ¿Qué viene buscando usted a la iglesia? ¿Novia? ¿Novio? ¿Pareja? Yo no sé qué vino haciendo hoy, pero yo le quiero decir una cosa. Yo, Saúl Sea, vine porque tengo necesidad del Dios vivo. Y yo sé que mi Dios está aquí. Y perdónenme por el egoísmo con que lo digo. ¡Mi Dios! ¿Será el suyo también? ¿Segura? Pues hermano, despójese de todo aquello que pueda contaminar su vida y su corazón. Rindámosle a Dios la honra que merece. Hermano, nos hemos acercado ni más ni menos al Dios que creó el universo entero. Aquel que estableció las leyes, que diseñó al hombre, que diseñó este planeta tan hermoso y tan lindo, que cuando los primeros astronautas salieron fuera de la atmósfera, unos cuantos kilómetros afuera, ¿cuántos? Tal vez unos 100 kilómetros, 200 kilómetros, y ven aquella esfera preciosísima que no hay otra igual que podamos imaginarnos. Aquellos hombres estaban fascinados de ver la belleza de este planeta, el único. Y yo puedo decirlo con, no sé si será la palabra mejor, con orgullo: mi Dios la hizo. ¿Me entiende, hermano? Mi Dios. ¿Y el suyo? Mi Dios lo hizo. Albert Einstein, ese gran hombre con el cerebro más pesado que ha habido sobre esta tierra, así lo dicen los científicos. Usted, si quiere, créanme, si no, no, total, ellos lo dijeron. Pero este hombre no podía concebir el universo sin una mano que la creara. Y esa mano era la mano de Dios. Siendo apenas un adolescente, dejó callado la boca de un maestro alemán que decía que Dios no existía. Y que dijo: si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Entonces quiere decir que Dios es malo. Y le dio simples principios de física, de los más elementales. Y le dice que el niño: ¿existe el frío? Pues claro, pues no. El frío es la ausencia del calor. ¿Existe la oscuridad? Sí, pues claro que sí. Pues no. La oscuridad es la ausencia de la luz. Tremendo. ¿Y existe el mal? Pues sí, pero ¿por qué existe el mal? Porque en el corazón del hombre no está Dios. Y en mi vida no habría mal si Dios llenara toda la dimensión de mi naturaleza y de mis pensamientos. No habría envidia, no habría egoísmo, no habría vanidad, no habría mundanalismo, no habrían codicias necias y tontas, no habrían tendencia al mal si Dios llenara mi mente y mi corazón de su gloria. Quiere decir que la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, no es que Dios haya creado la maldad, es que la maldad se origina cuando yo me alejo de Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué nos cuesta reconocer la gloria de Dios? Yo le digo, hermano, si usted conociera a Dios, nos alejaríamos del pecado. Este pasaje dice algo tremendo: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo, Padre, pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde está en su vida la honra de Dios? Ahí en Lucas, vámonos rapidito al libro de Lucas y busquemos en el capítulo 6. Hay un ejemplo, hay una parábola muy bonita que habla justamente de esto. Lucas, ¿ya lo tiene? Capítulo 6, versículo 46. Y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Ahora, entendamos un poquito esto. Bueno, cualquiera le puede decir Señor, Señor. Como he puesto otras veces este ejemplo, los hombres le dicen cuando presentan a su esposa a otro: te presento a mi señora, le dice. Y que conste, y les he dicho, pero usted nunca va a oír que una mujer le diga a una amiga: mira, te presento a mi señor. ¿Verá que no? No, no, no. Generalmente usted va a oír que un hombre le dice: te presento a mi señora, le dice. Pero el hombre, cuando presenta, o la mujer cuando presenta al marido, le dirá al otro: te presento a mi esposo. ¿Y por qué no le dijo mi señor? Ah, es que suena más pesado, es que suena más grueso, ¿o no? Ah, es que decirle señor, mira, te presento a mi señor. Ah, no, no. El término que Jesús usó aquí es kyrios, y la palabra griega kyrios quiere decir dueño, amo, el que me domina. Eso. Entonces dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Versículo 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y viene y describe la siguiente parábola. Hay dos estadios distintos en esta parábola. Primera, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Lea conmigo, ¿qué sigue diciendo? Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oigan, este es el primer ejemplo de esta parábola. A esto yo le voy a llamar la religión pura y sin mancha. A esto yo le voy a llamar la genuina fe. Aquí en la figura esta, la fe está representada, o mejor dicho, Cristo está representada en la roca. Mi fe es que yo ahondo y profundizo, porque sé que en Cristo está el verdadero fundamento. Entonces, no es una fe superficial. No son de aquellos que solo van y qué tal, hermano, está en el cultito. Y ahora hay iglesias que ni siquiera se conocen los hermanos. Son tan grandes que la gente solo va a cumplir una liturgia. Ya estuvo en el culto, ya, y se van. No se conocen nada, nunca. En cambio aquí, qué cosa más bonita. El culto termina, ¿hasta qué horas? Hay hermanos que se van a las 5 de la tarde, hermano. Hay hombres que cuando uno les comenta cuál es nuestra costumbre de búsqueda de Dios. El lunes estamos aquí, el martes estamos aquí, el miércoles también, el jueves también, el viernes vamos para afuera a las visitas pastorales, a donde Dios nos lleve, sea lejos, sea cerca, haga frío, haga calor, se esté lloviendo, no esté lloviendo, donde sea, allá vamos, allá. Y de regreso bajamos el domingo todo el día. ¡A la voz! ¡Qué aburrido! Eso sí es cansado, eso sí es aburrido. Será aburrido. Bueno, para aquel que no entiende lo espiritual y no entiende los valores que encierran toda esta actividad, yo lo considero, tiene razón, qué aburrido, ¿no? Es aburrido. Pero para mí es una delicia. Nos deleitamos. Ahí vienen los hermanos contentos en las visitas pastorales que van. Yo digo que de repente vamos a contratar un tren, así nos llevamos toda la iglesia. Sí, porque hay hermanos que quisieran ir a las visitas, ya no hay cupo, hermano, ya no se puede, o ya no hay espacio. Ah, ¿qué? Y como un bus, a lo sumo dos. Pero ¿cuál es la gana? ¿Y qué es lo que tienen? ¿Y qué es lo que reciben? Véngase pues, métase. Hay algunos que solo la puntita de los dedos se mojan en el río. Va, ya estuvo, ya fui, y se va. No, hombre, métase. A ver, yo lo invito, métase. A ver, ¿cuántos saben nadar en estas aguas? Muy poquitos. Muy poquitos, porque la mayoría solo medio mete el pie. No, el Señor le decía: métete, hombre, métete. Y le llegaba aquí, le llegaba aquí, le llegaba aquí, hasta que ya no pudo sino solo nadar. No tenga pena, Dios le enseña a nadar. Métase usted. Y yo le puedo garantizar, hermanos, que si usted se mete y aprende a nadar, vamos a llegar a la otra orilla. Y en la otra orilla está mi Señor. Amén. Hermano, y fíjese pues, en la primera, entonces, esta primera figura, la roca es Cristo. La fe es ese ímpetu que me lleva a esforzarme, a sacrificarme. Yo sé que aunque cueste, yo quiero llegar hasta la roca que es Cristo. Amén. Y se mete, ahondó, dice, cavó y cavó y cavó hasta que tocó roca firme. Allí levantó su casa y dice que vinieron ríos y pegaron con ímpetu. ¿Pero qué pasó con la casa? No se movió. Su simiente estaba sobre la roca. Ahora viene la segunda parte, la segunda figura, la segunda posición. Verso 49. Mas el que oyó, ¿y qué? Y no hizo. Observe esto, porque esta es la condición. En el primer caso, como dijo el verso 48, semejante es aquel hombre, perdón, verso 47, todo aquel que viene a mí, ¿y qué dice? Y oye mis palabras, ¿y qué? Esa es la parte fundamental. El que oye las palabras y las hace. Ahora vamos con el segundo caso. El que oye mis palabras, ¿y qué? Y no las hace. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre, ¿que qué? Que edificó su casa sobre tierra. Y luego agrega todavía, por si acaso no entendió, ¿cómo dice? Sin fundamento, contra la cual el río dio, ¿cómo? Con ímpetu. ¿Pero qué pasó? Y luego cayó. ¿Y qué? Y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, es tan simple y tan sencilla esta parábola que no necesita mayores explicaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sucede? ¿Y por qué no logramos entender? Es tan simple. Es solo de oír y hacer. ¿Pero por qué muchos de ustedes pueden estar atravesando situaciones complicadas, difíciles, adversas? ¿Por qué muchos de ustedes han tenido que pasar momentos demasiado duros? ¿Por qué muchos de ustedes les ha tocado experiencias tan dolorosas? Porque hemos oído y no hemos hecho. Porque hemos estado presente y hemos oído la voz de Dios y nuestro corazón se ha endurecido. Y hemos terminado haciendo lo que nosotros creemos que nos conviene. ¿Quiere usted honrar a Dios? Es tan sencillo. Uno, conózcalo, y al conocer su gloria y su majestad, usted va a entender, hermanos, que nos conviene poner por obra su palabra. Sí, hombre. Pregunta el salmista David, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Sabe usted cómo puede usted defenderse contra las acechanzas del diablo? ¿Con qué? Con su palabra. ¿Quiere usted no extraviarse en este camino? E ir directo y derechito a Dios, ¿qué tiene que hacer? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera mis caminos. El apóstol Pedro decía, porque bien hacéis en asirnos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Haciéndonos de qué? De la palabra profética, porque es la más segura. Hermano, ¿por qué es que nos desviamos? Porque usted no lee, ni tampoco entiende, ni interpreta. ¿Por qué termina haciendo cosas que lo van a lastimar y no lo llevan hacia un puerto feliz? Porque usted termina haciendo lo que su carne quiere. ¿Por qué muchos de ustedes no son felices? Muchos hogares aquí no son felices. En muchos hogares de ustedes no hay paz. Hay agresividad, hay violencia, hay desconfianza entre marido y mujer. ¿Sabe por qué? Porque no ha dejado que Dios inunde su universo. Porque no ha valorado a Dios en su vida. Dios es precioso para todo aquel que cree. ¿Sabe que sí lo dice la palabra de Dios? Léalo ahí, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, váyase ya. ¿Ya lo tiene? Así lo lee conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. ¿Cómo dice? Para vosotros, pues, ¿qué? Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Vamos una vez más. ¿Cómo dice? Para vosotros, pues, los que creéis, ¿qué? Él es, ¿cómo? Precioso. Pero para los que no creen, bueno, pues Él vino a ser la piedra de tropiezo. Amén. ¿Cómo es para aquel que cree en Cristo? ¿Cómo es Cristo? Hermano, Él es precioso. Precioso. Ese es el término timé que usaron, que usó el Señor. Y el que usa Pedro en esta traducción, Él es precioso. Así de simple. No tiene comparación su valor. Pero para algunos es precioso algún futbolista, algún artista, alguna casa, algún negocio, cualquier otra cosa. Pero para el que cree, Cristo es precioso. ¡Aleluya! Y cuando yo lo considero así, y cuando Cristo para mí es precioso, mi querido hermano, yo quiero estar con Él. Amo su compañía, me fascina estar junto a Él, me encanta escucharlo. Sí. Entonces amamos la oración, amamos la lectura de la palabra, amamos la comunión con los santos, amamos las actividades donde nos permite estar juntos. Vaya a ver usted lo a fin de año, allá va la peregrinación de hermanos de todas partes de Guatemala, y no solo Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de los Estados Unidos. Allá nos reunimos por lo menos más de 4,000 y pico de personas. Bueno, ¿y ustedes qué les dan ahí? ¿Y qué les dan? ¿Y cuál es la gana de ir ahí? Ah, si tan solo entendieran. Ahí sí que yo le podría decir: Señor, ábrele los ojos a estos para que vean lo que tú nos das. ¿Me entiende, hermano? ¿Cómo puedo hacer entender a un ciego que vea? Mira vos, mira, ves allá, allá va a mirar que... ¿Dónde? Usted está viendo para allá y él para allá. Porque como es ciego, él no logra ver, no logra distinguirlo. Él solo dice: estos sí son unos locos, estos sí que... ¡Qué perdedera de tiempo! ¿Cómo es posible? Así les dicen algunos hermanos que viajan distancias para llegar. Imagínense esos patojos, porque lo voy a llamar patojos, del Chihuatal van hasta el Pinal. Y no sé si ya se fueron los patojos del Chihuatal o aquí anda alguno. Ya se fueron. Él andaba feliz porque desde el Chihuatal, imagínense, hermano, todos los que conocen el Pinal, es lejos de aquí para el Pinal. Y todavía del Pinal para allá son 6 horas más, metido en las montañas para adentro. Y esos patojos se enamoraron de Cristo. Para ellos Él es, y para usted Él es. Aleluya. Hermano, cuando uno llega a valorar a Cristo y le da la dimensión que Él tiene en su gloria, y como dice el apóstol Pablo, ahorita vemos oscuramente, dice, todavía no logramos distinguir la gloria de mi Salvador. Yo digo: Señor, dame la oportunidad de verte un día. Así como dice una alabanza que dice una grandísima verdad: no me importa el lugar donde esté en la mesa, solo quiero estar cerca de ti, Señor. ¿Me entiende? No busco un lugar privilegiado y decir: yo quiero estar aquí a la par, como con aquellos dos discípulos, ¿no? Señor, que uno esté a la par tuya y el otro a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso no les he dado a mí, dijo el Señor, solo al Padre. Prefiero mejor pensar como David: Señor, aunque sea, ¿dónde? en los atrios, Señor, pero quiero estar dentro. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea en las puertas, Señor, aunque sea allá atrasito, pero quiero sentirme bajo tu cobertura. Quiero sentirme que estoy en tu casa. Quiero sentirme que estoy bajo la sombra de tus alas. Quiero sentirme, Señor, una vez más cerca de ti. Este honra, este valora, este no menosprecia, hermano. Ojalá a partir de esta enseñanza usted lograra valorar que cada centro de estudio bíblico en cada lugar donde está es una pequeña, ¿cómo le llamaría yo?, embajada de la presencia y la gloria de Dios. Y hay algunos que viven tal vez a una cuadra, dos cuadras, pero no tienen tiempo. No, es que es algo muy tarde, ¿no? Es que no, ojalá usted comience a valorar lo que Cristo nos ha dado. Deje de jugar con su alma. El día que la pierda va a ser la cosa más espantosa que usted experimente. El día que pierda su alma, hermano, y Dios le diga, ya no hay más oportunidad, no quiero estar en sus zapatos, será la cosa más horrorosa y espantosa. Si pudiera meterle miedo, lo haría, pero no quiero. Porque el miedo es una cuestión superficial. Prefiero mejor que usted tenga conciencia. Porque la conciencia le va a hacer entender inteligentemente lo que conviene y lo que no conviene. ¿Usted es capaz de decir, Dios siempre está conmigo? ¿Seguro? Hay algunos que los veo más así, más analíticos. Prefiero mejor escudriñarme, prefiero antes de decir amén. Y digo, bueno, está bien pues, si usted se siente con esa convicción, gloria a Dios. Pero hermano, esta no debe de ser una opción, debe de ser una seguridad. Yo sé que mi Salvador está conmigo, yo sé que mi Padre está siempre conmigo. Vayamos ahí al libro de Juan capítulo 8 y con esto concluyo. Como quisiera que todos pudiéramos decir lo que el apóstol Juan dijo un día. Juan capítulo 8, versículo 29. Y con esto concluyo. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice, léalo conmigo. Porque, perdón, versículo 29, Juan capítulo 8, verso 29, y dice, porque el que me envió, ¿qué? Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿está seguro que Dios está con usted? Esa fue la pregunta que yo le hice. ¿Está seguro usted que Dios lo tiene cobijado bajo sus sombras? Como deseo que así sea. Pero hay una condición. Hacer siempre lo que le agrada al Padre. Hermano, antes de precipitarse en sus decisiones, piense, Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? Nunca tome decisiones cuando esté bravo. Suena fea, ¿no?, esa expresión, pero así es. Nunca tome decisiones cuando esté enojado, porque seguro que se va a equivocar. No, hombre, no deje que la ira se ponga en su cabecita. No deje que vaya subiendo y se pone rojo y con, hey, mejor vaya así con todo y ropa. Vaya a meterse debajo de la ducha y lo pone frío. No lo va a poner caliente porque se le va a subir más la temperatura. No. Póngalo frío y que se le baje. Hermano, no se precipite. Yo sé que Dios está conmigo porque siempre hago su voluntad. Siempre hago lo que a Él le agrada. Quiere honrar a Dios, ponga por obra lo que oye. ¿Me entiende, hermano? Quiere sentirse bajo la sombra de Dios. Hay algunos que cuando ya están ahogándose, entonces buscan, entonces oran, entonces claman. Muy tarde, hombre. Mejor antes de llegar a esas instancias, busquemos a Dios. Amén. Yo sé que Dios es bueno. Jesús es el ejemplo máximo de alguien que honró a Dios, a su Padre, y por eso pudo afirmar lo que acabo de decir. Yo sé que el que me envió siempre está conmigo, porque yo siempre hago ¿qué? Lo que a Él le agrada. ¿Eso es realidad en usted? También hubieron grandes hombres como Abraham. Abraham, Dios le dijo que le entregara a su único hijo, su único. ¿Y Abraham se resistió? No. Se lo dio. Moisés, siendo el gran hijo de Faraón, decidió irse y convertirse en pastor de cabras y de ovejas. 40 años. Y de ahí fue llamado para liberar a su pueblo. Y dice que sobre la tierra no había hombre más manso que Moisés. Creyó y actuó. Y Dios lo bendijo. También hubo otro hombre llamado Elías. Un siervo de Dios entregado, temeroso. Y que fue capaz de desafiar a 400 y pico falsos profetas y sacerdotes. Fue tanta la honra que aquel hombre alcanzó delante de Dios que fue arrebatado por un carro de fuego y fue traspuesto sin ver muerte. Enoc, otro gran siervo de Dios, un hombre que amó a Dios y que fue un ejemplo de entrega. Hermano, también hubo un hombre llamado Daniel que fue lanzado al foso de los leones, leones hambrientos y dispuestos a matarlo y a devorarlo. Pero ¿sabe qué pasó? Usted lo sabe, ¿verdad? En lugar de comérselo, los leones le sirvieron de colchón. Sí, lo lanzaron, no crea usted que lo bajaron así con una pita para que no se vaya a lastimar, si sabía que se lo iban a comer los leones. Ese pobre lo agarraron y lo tiraron de una vez. Pero los leones lo arrullaron. Qué cosa más tremenda. El rey llega al día siguiente: Daniel, el Dios al cual tú sirves te pudo salvar. Sí, oh rey, aquí estoy. Qué cosa, hermano. Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Quisiera sacarnos de lugares tan complicados en los cuales nos metemos. Y usted no haya qué hacer, no encuentra salidas por ningún lado. Si tan solo nos humilláramos y reconociéramos que no le hemos dado la honra de vida al único Dios que lo merece. Hermano, nunca se olvide, si Dios es real en usted, déjelo manifestar su gloria. Amén. Cuando usted decidió volverse cristiano, la gente que no lee la Biblia va a ver la Biblia práctica en usted. ¿Me entiende lo que digo? Va a poder leer la gente la Biblia en usted. Deje que las palabras del Señor se vuelvan evidentes en usted. Que Dios les bendiga, hermanos. Buen día.